En perspectiva, Emiliano Cotelo.
¿Cuántas veces escucharon la expresión "fulano está en el clearing"? Para la mayoría de los uruguayos, figurar en esa base de datos se asocia a la imposibilidad de acceder a nuevos créditos por problemas graves de deudas. Ese es el imaginario, ¿no? Recuerden, por ejemplo, hace unas semanas acá en Perspectiva, la doctora Dora Zafir, ex jueza que se ha especializado en el tema del sobreendeudamiento, señalaba que el clearing de informes es una suerte de estigma que a muchas personas les provoca una especie de muerte civil. La doctora Zafir viene alertando sobre esta situación en el Parlamento, donde hay a estudio varios proyectos de ley que buscan reestructurar deudas de las personas físicas y también establecer una mayor regulación sobre las tasas de interés que cobran las instituciones financieras. Mientras estas iniciativas son discutidas, la empresa Equifax, que es propietaria de la base de datos de clearing de informes, lanzó una campaña de comunicación destinada a informar sobre la toma de créditos y además promover el cuidado de las finanzas personales. Parece un buen momento este para averiguar cómo funciona el clearing de informes, qué papel juega en el mercado del crédito. Estamos con Santiago Parodi, que es el director general. Parodi, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos.
Emiliana, muy buenos días. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.
Yo mencionaba recién Equifax y capaz que para muchos oyentes esto es totalmente desconocido, ¿no? ¿Qué es Equifax? Es una agencia de información crediticia sobre consumidores que tiene su origen en Estados Unidos.
Sí, correcto. Equifax es una empresa que tiene más de 125 años a nivel mundial, con sede en Atlanta, en Estados Unidos, y que tiene presencia en más de 25 países. Concretamente en Uruguay, tiene presencia del 2001, cuando adquirió todas las operaciones y los activos del clearing de informes, que sí es la empresa mucho más conocida para todos los uruguayos.
Claro, el clearing de informes es bastante anterior, ¿no? Es de 1954.
Sí, de así opera el clearing. Y de 2001 como propiedad de Equifax.
Mirando la información institucional sobre Equifax, veía que ahí dice, el principal propósito es ayudar a los ciudadanos a maximizar sus capacidades financieras. ¿Puede explicar eso? Porque seguramente no es lo que la gente se imagina, por lo menos en primera instancia.
Sí, es muy bueno el punto. Ese es el objetivo principal de Equifax a nivel mundial y puntualmente a nivel de Uruguay. Esa es nuestra máxima consigna, ¿no? ¿Por qué decimos que realmente nuestro principal objetivo es ayudar a las personas a maximizar su capacidad financiera? Es porque nosotros como una empresa, como un buró de crédito, como una empresa de servicios de información para concertaciones de operaciones con carácter comercial y quizás principalmente crediticio, como la gente más lo visualiza, es que desde ahí consideramos que tenemos un rol en el cual podemos ayudar a las personas a que concreten sus objetivos financieros y crediticios. ¿Cómo es que hacemos esto? Es básicamente a través de captar la información relevante para el mercado de crédito. Eso es a través de, nosotros en Uruguay tenemos más de 4.000 empresas que son nuestros clientes, captando información crediticia de esas empresas, también información de fuentes públicas y otras fuentes privadas y también de los propios ciudadanos que pueden actualizar su información. En base a eso es que dotamos al sistema financiero y crediticio de información, vamos a hacer foco hoy sobre los ciudadanos, información de los ciudadanos para que puedan tomar las empresas decisiones mucho más informadas y teniendo una visión bien actualizada de las personas.
Bueno, justamente, creo que si preguntamos, más bien la gente tiende a ver a Clearing de Informes como un servicio que asiste a las empresas que otorgan créditos, no tanto al ciudadano, no tanto al que pide el préstamo, ¿no? Por eso me llamaba la atención esa expresión, ayudar a los ciudadanos a maximizar sus capacidades financieras. ¿Por qué ahora están colocando el foco de ese lado?
Este foco ya está a nivel global desde hace muchos años. Te diré que ya hace más de 4 años que estamos con ese objetivo a nivel de la corporación. Y concretamente en Uruguay, ¿cuál es el rol? Y ahí es importante entender cómo es que se funciona la base de clearing de informes.
Ahora iremos a eso, pero a ver, ¿de qué manera, en un titular, clearing de informes ayuda al ciudadano?
Ayudamos a que las empresas le den una propuesta de crédito, por ejemplo, mucho más a la medida de sus capacidades. Nosotros proveyéndoles de información para que esa empresa pueda tomar una buena decisión de crédito.
Bueno, en eso quiero profundizar en unos minutos nada más, pero volvamos hacia atrás. ¿Qué servicios ofrece Equifax, Clearing de Informes, con la base de datos que tiene?
Primero que nada, la base de datos que tenemos, nosotros tenemos tres bases de datos. Y me voy a situar ahora sobre la más conocida, que es la de Clearing de Informes. Esa base de datos, podríamos decir que al día de hoy, prácticamente la totalidad de las personas que en algún momento intentaron operar a crédito, contratar servicios financiados y mayores de 18 años, ¿sí?, probablemente estén en nuestra base de datos, ¿sí? Esa totalidad de los mayores de 18 años. ¿Sí? Y esa es la base que se conoce como Clearing de Informes, ¿sí? Y esa es de la cual principalmente se nutren al día de hoy las empresas de crédito para llegar a otorgar esas operaciones a las personas.
Usted dice que todos de algún modo estamos allí, hayamos cumplido o hayamos tenido problemas de pagos.
La gran mayoría de la que tuvo intención de contratar alguna operación de crédito seguramente está allí, siendo mayores de 18, y ahí pueden estar con múltiples connotaciones o múltiples situaciones. La gran mayoría de las personas está con connotaciones muy positivas. ¿A qué me refiero con positivas? Es que han intentado concertar alguna operación de crédito o de servicios y figuran así con unos antecedentes que hablan bien de la persona. El crédito de informes, en definitiva, y como producto, lo que se conoce el reporte de crédito o la ficha de la persona, que es algo que nos acompaña y es individual, nos acompaña durante toda nuestra vida crediticia, habla del historial crediticio de la persona. ¿Sí? Y ahí tenemos, por sobre todo, información de la persona, de la ubicación laboral, contactabilidad, y después lo principal, toda su información comercial y crediticia. Esa información comercial y crediticia tiene información de intención de crédito, información de cumplimiento de crédito, y en algunos casos también información de incumplimiento de crédito, pero, o sea, de atrasos.
Pero para la mayor parte de la gente, el clearing es sinónimo de problemas, ¿no? Si está en el clearing es porque tiene problemas. Ese es el prejuicio, ese es el imaginario, ¿no?
Eso es justamente lo que estamos intentando cambiar con una nueva campaña que estamos lanzando ahora, que intenta ayudar a concientizar a la ciudadanía de cómo es que funciona el clearing de informes y cómo clearing de informes es una herramienta que lo puede ayudar mucho al momento de intentar contraer un crédito. También es real, si la persona recientemente o en el último tiempo ha tenido algún incumplimiento de algún crédito o algún atraso, es probable que ese atraso esté reflejado en nuestra base de datos. Y ahí sí es que puede tener esa connotación negativa de que la persona, tradicionalmente acá, Emiliano, decimos, hoy está en el clearing. Y como te decía, prácticamente la totalidad de los mayores de 18 estamos en el clearing. Pero algunos también transitoriamente pueden estar con antecedentes de atrasos.
Bueno, también quiero hilar más fino en eso, pero la pregunta que yo le hacía hace unos minutos es ¿qué servicios ofrece Equifax en base a la base de datos, por ejemplo, esta del clearing de informes? ¿De qué manera trabaja con las empresas?
Bueno, nosotros damos servicios de información a las empresas con el objetivo para con fines comerciales y crediticios. Entonces, allí lo que hacemos es dar información actualizada, objetiva, estandarizada para que las empresas tomen sus decisiones.
Pero a ver, entonces, decodificando, las empresas para acceder al clearing de informes, para acceder a los datos del clearing de informes, tienen que ser clientes.
Sí, tienen que estar asociados y afiliados a nuestros servicios.
O sea, ¿se paga una qué? ¿Una cuota mensual?
Una cuota mensual, están lo que se dice afiliados, tienen un contrato de adhesión en el cual se marca claramente cuáles son las pautas y el funcionamiento de esa base de datos, y así es que esos van proveyendo de información y consultando principalmente información de personas y de empresas.
¿Cuántos son los clientes hoy?
Hoy tenemos casi 4.000 clientes corporativos, 4.000 empresas que son clientes nuestros.
Bien, entonces lo que ocurre es que aparece una persona en la empresa A que gestiona un crédito y entonces la empresa A se comunica con el clearing de informes para saber qué datos tienen ustedes, qué antecedentes tienen de esa persona.
Sí, la persona A principalmente está operando con una empresa A. Sí. ¿Sí? Y la relación comercial la tienen directamente entre ellos. Sí. ¿Sí? Esa empresa a nosotros nos consulta información para ver en qué condiciones le puede dar un crédito a esa persona, ¿sí? Y nosotros proveemos la información a la empresa. Y luego son la empresa A y la persona A quienes siguen durante el transcurso que dura esa operación, ¿sí?, manteniéndola dentro de las condiciones y plazos acordados. Cuando en algún punto eso se puede salir de los plazos acordados, por ejemplo, y digamos que la persona A entra en atraso con la empresa A, allí es que la empresa A nos vuelca la información del atraso de esa persona y es lo que se conoce como un incumplimiento.
Bueno, no, pero por eso entonces, cuando hay una persona que está solicitando crédito en una empresa, esa empresa consulta el clearing de informes.
Sí.
El clearing de informes le pasa a los antecedentes que ustedes tienen de esa persona. ¿Y la decisión la toma la empresa?
Sí, en el 100% de los casos las decisiones de esas 4.000 empresas las toman ellos. Nosotros le proveemos esa información y esos, acorde a sus políticas, son los que toman esa decisión.
Bien. Sigamos. Usted ya dijo algo, pero ¿de dónde surge la información para armar el reporte que ustedes le remiten a una empresa que los consulta porque tiene que resolver si concede o no un crédito?
Sí, eso lo hacemos de múltiples fuentes. Lo importante, primero que nada, ahí, Emiliano, es son todas fuertes dentro del marco normativo. Sí, a nosotros nos regula dentro de la GESIC lo que es la URCDP, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, y dentro de ese ámbito es que funcionamos. Entonces, ¿cómo es que se nutre esta base de datos? Se nutre por información de estas 4.000 empresas. Información al momento de intentar concertar una información, una operación, y después la información de cumplimiento eventualmente o incumplimiento de esa información.
O sea, en una primera parte, las empresas que son clientes de clearing de informes le van suministrando información.
Suministran y consultan información.
Las dos cosas, consultan dos cosas. Y suministran. ¿Cómo ha sido fulano de tal cumpliendo o no cumpliendo con los créditos que se le otorgaron?
Esa es una de las fuentes.
Esa es una de las fuentes de información. Sigamos.
Otras son fuentes públicas, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros, al generar un reporte para una persona que recién está ingresando al mercado y no tenemos, como tú mencionabas hoy, la ficha es esa credencial que nos acompaña, es individual y personal de cada uno, nos acompaña durante todo el transcurso comercial y crediticio de la persona. Es única, individual, y se va manteniendo siempre la misma. Por ejemplo, al momento de ir a consultar una ficha y ir a crearla, la primera vez que esa persona quiere introducirse en el mercado, nosotros vamos y, por ejemplo, hacemos una validación de la identidad de la persona. Entonces, allí nos contactamos con entes públicos para hacer una validación de que realmente esa persona es quien dice ser, su fecha de nacimiento, estado civil, etcétera. Entonces, como eso, tenemos múltiples fuentes públicas de las cuales también nutrimos la base de datos.
Pero a ver, ahí estaba hablando de recurrir a fuentes públicas para verificar la identidad de la persona. Sí. Eso es lo mínimo, lo elemental, ¿no? Pero también ustedes recurren a fuentes públicas donde hay antecedentes de la persona como pagador.
Sí, por ejemplo, nosotros mensualmente compramos lo que es la información de la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay, donde sí hay historial crediticio de la persona dentro del mercado de crédito regulado, y esa información también la incorporamos a la ficha y al reporte de la persona.
Bien. ¿Y hay una tercera fuente de información?
Y son los ciudadanos mismos. Los ciudadanos mismos son claves en cuanto a cómo ellos pueden ejercer su derecho. Este es un derecho que está específicamente dentro de la normativa, de que las personas pueden actualizar su información, información de contactabilidad, dónde viven, quién es su cónyuge, números de teléfono, información laboral, y múltiples datos que las personas pueden acercarse por los múltiples mecanismos que hay para actualizar su información.
Bueno,
ese es un punto bien clave.
Ese es un punto bien clave, decía usted. Este es un punto muy importante, me parece, porque probablemente sea de los menos conocidos, ¿no? De los menos conocidos a propósito del clearing de informes. Hace unos minutos usted mencionó otro, el hecho de que estar en el clearing no es sinónimo de tener un historial de incumplimiento. Puede estarse en el clearing con información que dice ese señor paga bien y ha pagado bien, ha cumplido. O sea, se puede estar de las dos maneras, ¿no? Positivamente o, entre comillas, negativamente. Ese es un tema que tengo la impresión de que no todo el mundo conocía. Segundo, que la persona puede corregir la información, puede ajustar la información. Para eso, a su vez, creo que antes tenemos que ver ¿cómo accede la persona a su información crediticia, a su ficha, digamos?
Hay un mecanismo previsto también a nivel normativo y es lo que se llama el derecho de acceso. Si las personas, y tienen, por ejemplo, en lo que es clearing de informes, como buró de crédito, las personas tienen derecho de acceder en forma gratuita y cada 6 meses a su reporte de crédito.
Entonces, atención a lo que acaba de decir el entrevistado, ¿no? Cada 6 meses es posible acceder al historial, a los antecedentes de una persona.
Y en forma gratuita.
Ajá.
Y eso se hace por mecanismos presenciales y principalmente remotos. Tradicionalmente y pre-COVID, nosotros teníamos oficinas de atención al público. Uh-huh. Y la verdad que durante la pandemia y con las dificultades de la movilidad, dijimos, bueno, acá hay que dar un paso adicional. Entonces incorporamos muchas fuentes remotas y digitales para que las personas pudieran seguir teniendo acceso a su información de crédito y a la vez facilitándolo.
Así que entonces, como máximo 2 veces por año, pero se sí. puede acceder a la ficha de cada uno, al historial de cada uno. Segundo, no hay que ir presencialmente, se puede hacer a distancia, se puede hacer de manera remota. Tercera cosa, una vez que la persona accede a su ficha, ¿puede corregir errores que hay allí?
Sí, también está previsto en la ley lo que se llama el derecho de supresión. Esto es que la persona, si no está de acuerdo con alguna de la información, los campos que se están compartiendo allí, tiene la posibilidad de presentar a Equifax un derecho de supresión. A ver, que en algo simple y para la audiencia, es directamente con un operador telefónico que la persona, luego de haber pasado por un proceso de validación en el cual el operador se asegura que es quien dice ser, así le manifiesta cuál es la operación con la cual no está de acuerdo, y allí Equifax nos damos vuelta, digamos, y vamos con una de esas 4.000 empresas y le presentamos justamente lo que está diciendo el ciudadano, que de tal operación la persona está de acuerdo, e instamos a que la empresa nos presente los antecedentes que respalden esa operación.
Así que entonces, no solamente la persona puede corregir datos elementales, yo qué sé, domicilio, si se divorció, si cambió de teléfono, no solamente puede corregir datos elementales, sino también puede eventualmente corregir información sobre su historial en materia de créditos. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona me haya colocado como incumplidor de un préstamo y que eso esté mal. ¿Puede ocurrir eso?
Puede llegar a ocurrir. El proceso normal es que esa persona habla con la empresa, ¿sí?, que la está incluyendo, que seguramente la cual sea cliente, ¿sí?, y esa empresa es por lo general la que, haciendo uso de los procesos debidos, va a ir a cancelar ese antecedente.
Ah, ¿no es con ustedes? ¿No es con ustedes?
Sí, sí, la empresa viene con nosotros.
No, pero si se da esa situación, si yo voy y me entero que me pusieron como incumplidor de un préstamo cuando yo cumplí, cuando la información está mal, ¿a quién le planteo esto?
¿Se lo planteo? Lo primero y lo normal es ir a la empresa que me dio el servicio y la cual ahora me está informando erróneamente. Ajá. Lo primero es eso. En caso de que no estén de acuerdo y el ciudadano sigue diciendo que esa información es errónea, se comunica con nosotros y ahí nosotros somos los que le pedimos a esa empresa que demuestre, ajá, esos antecedentes.
¿Sí? Y ustedes tienen cómo hacer la verificación final, ustedes tienen cómo laudar el diferendo.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos un equipo directamente de abogados especialistas en este arbitraje, ajá, para intentar dirimir si realmente la persona o la empresa están de acuerdo. Y la verdad, diría que Emiliano, que es, tendremos, por ejemplo, para situar la magnitud de esto, ¿no?, tendremos al año aproximadamente 500 operaciones de derecho de supresión, que la verdad que para lo que es la actividad del Buró de Créditos lo considero realmente marginal. Y te diré que, por sobre todo y lo más importante, esos 500 derechos de supresión se resuelven prácticamente de todos positivamente. Uh-huh. Digo, 99,999 se resuelven positivamente.
¿Qué quiere decir que se resuelven positivamente?
Que tanto la empresa como la persona, luego, a través de las pruebas que se demostraron, están de acuerdo en que eso ya se ha tenido que retirar o que estuviera bien, que hubiera estado figurando así.
Otra posibilidad que puede darse es que efectivamente yo no haya pagado en fecha una o dos cuotas, pero después me haya puesto al día y la empresa no haya transmitido esa información al clearing. Eso también puede ocurrir.
Eso también puede ocurrir, no es lo más normal, pero también puede ocurrir. Y ahí es el mismo proceso. La persona se comunica con la empresa evalúa esos antecedentes y ve si tiene que actualizar la información con el clearing o no. Si esa persona fue a la empresa y no tuvo repercusión, la empresa opinó lo contrario, ahí es que la persona puede venir directo con el clearing a plantear cuál es su disconformidad.
Bueno, pero eso a su vez remite a otra pregunta. Tengo entendido que no siempre las empresas transmiten espontáneamente que alguien se puso al día. O sea, la empresa sí informa, seguramente sí informa que una persona incumplió, pero no necesariamente informa si esa persona después se puso al día.
Claro.
No está obligada. Primero, creo que no está obligada.
Sí, no, ese es un punto fundamental. Sí está obligada y también tiene un plazo normativo para hacerlo, ¿sí? Y eso es dentro de los 5 días posteriores a que la persona regularizó o canceló esa operación, es que tiene que reportar a nuestra base de datos esa regularización.
Está obligada sí. Por ley.
Está obligada por ley.
5 días.
Y por el contrato de adhesión que firma con Clearing de Informes también.
Ajá. 5 días tiene para transmitir que la persona se puso al día.
Sí.
Está cumpliendo. Pero pasa, a veces pasa que no cumplen.
Sí, a ver, me consta que marginalmente y más que nada atribuible a errores puntuales y esporádicos puede llegar a suceder. Pero nosotros, al menos por las consultas que nos llegan, no es algo que sea normal. Son las empresas, hoy ya han evolucionado en sus procesos de volcar y consultar información realmente mucho. Son procesos en la gran mayoría automatizados y realmente funcionan muy bien. Uh-huh.
Sobre este punto que veníamos discutiendo, estar en el clearing por incumplimiento, puede pasar que la persona se entere de casualidad. Ya sea porque va a pedir un crédito y ahí le dicen, oiga, usted tiene antecedentes negativos, o porque espontáneamente va a buscar su ficha y al encontrarse con su ficha aparece que tiene un antecedente negativo. Tengo varios mensajes de oyentes que preguntan si la empresa o la institución que notifica al clearing un antecedente negativo no tendría que avisarle a la persona misma. ¿Cómo es esto?
Eso depende primero que nada de las prácticas de cada una de las empresas, de esas 4.000 empresas que tenemos afiliadas, de cuál es la forma que se contacta con cada uno de sus clientes, ¿no?
Mire,
en este caso con las personas.
Un mensaje, Mercedes dice, antes de mandar a una persona al clearing de informes, o sea, antes de mandarla con un antecedente negativo, hay que avisarle. Por ejemplo, a mi hermana, un ente público le había mandado al clearing por una cuenta que ella nunca se había enterado que debía. Concretamente, una cuenta de un servicio público que ella quedó debiendo cuando dejó un alquiler, cuando se fue de una casa y dejó un alquiler. Años más tarde, 2 años más tarde, va a pedir un crédito y le dicen que tiene ese antecedente negativo, ¿no?
Sí, aquí también está lo que son las dificultades normales también de contactabilidad que tienen las empresas con cada uno de sus clientes. Acá recién mencionabas una persona que se muda, que cambia de teléfono, que cambia de número de celular. Y nos consta, porque las empresas mismas nos piden a nosotros para actualizarles ciertos tipos de información en su base para poder conectarse mejor con sus propios clientes, uh-huh, con los ciudadanos. Entonces, ese es un ejemplo quizás más tradicional, es que la persona se muda o no da de baja alguno de los servicios y ocasionalmente puede suceder que ese servicio para la empresa siga vigente, siga, uh-huh, activo y la persona considera que ya lo dio de baja. Entonces, allí esos mecanismos de comunicación son claves. Y también hay alguna empresa que nos contrata directamente para, previo a hacer un registro y una inclusión, se le pueda enviar a alguno de las direcciones que nosotros tenemos en base y que esa empresa de repente no tiene tantas, para intentar comunicarle previamente a la inclusión de que lo están exhortando a que regularice esa deuda previo a registrar el antecedente o el incumplimiento. Ese es un proceso, te diré, que bastante, al menos nos consta los esfuerzos que hacen las empresas para contactarse con sus clientes. Y a ver, es lo clave, ¿no? Yo como empresa lo primero que quiero es poder darle el servicio, uh-huh, al cliente, al ciudadano, y después obviamente que se paguen las condiciones previstas. Y bueno, en caso de que eso no resulte, ahí es que se empiezan a dar esos mecanismos de contactabilidad, intentar ubicar a la persona y notificarle.
Pero de vuelta, mi pregunta es a propósito de lo que dice la normativa vigente. ¿Hay obligación de avisarle a la persona antes de, entre comillas, pasarla al clearing?
Más que obligación son las buenas prácticas, nosotros al menos como empresa, que recomendamos.
Ajá. Mm. Y eso, si una empresa quiere hacerlo, para la empresa tiene un costo. O sea, siendo clientes de ustedes como son, ¿Hay un costo adicional por hacer esa gestión de notificación al cliente deudor?
Sí, en los casos que nos quiera contratar ese servicio, tiene un costo adicional para la empresa. Uh-huh. Por eso es,
también podría hacerlo la empresa por sí misma.
Claro, es que eso es a lo que iba, que la empresa, para ellos es mucho más eficiente tener un contacto con esa persona y poder avisarle de que regularice su situación para evitar mismo también la empresa, tener que hacer un proceso, registrar el incumplimiento. Entonces, y justamente nos consta esos esfuerzos que hace la empresa de intentar reunir información adicional, en este caso con Clearing Informes, con Equifax, para ver cómo ubicar a esa persona, cómo localizarla y notificarla del incumplimiento, previo a registrarlo. Pero también me consta, Emiliano, que esos esfuerzos, cuando no son viables, a la persona, y más si no la pudieron ubicar, se termina registrando en la base de datos.
Enseguida retomamos la entrevista con Santiago Parodi, director general de Equifax Clearing de Informes. Vamos a detenernos en el problema del sobreendeudamiento, de qué manera lo está observando Clearing de Informes. Vamos a conocer a propósito de esta de campaña de comunicación que han lanzado.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Para la mayoría de los uruguayos, figurar en el Clearing de Informes se asocia a la imposibilidad de acceder a nuevos créditos por problemas graves de deudas. Pero la cosa es un poco más compleja, no es tan lineal. El servicio del Clearing de Informes es bastante más rico. Estamos conociendo hoy, en la entrevista con Santiago Parodi, director general de Equifax, cómo funciona, qué tipo de información tiene, de qué manera se relaciona con las empresas que son sus clientes, de qué manera se relaciona con los ciudadanos. A propósito de lo que veníamos conversando antes de la pausa, Parodi, lo de si la persona no tendría que ser avisada cuando se la pasa al clearing, cuando una empresa, cuando una institución, cuando un ente público decide pasarla al clearing por un incumplimiento, si no debería estar avisada, porque muchas veces capaz que la persona no se entera. Dice uno de los oyentes, todos tenemos celular, todos tenemos teléfono celular, no le costaría nada al clearing mandarnos un mensaje en ese momento. ¿Qué dice usted sobre esta observación?
Si bien nosotros tenemos un volumen interesante de celulares en nuestra base de datos de las personas, pero justamente por lo que es la privacidad de las personas, esos celulares no lo podemos utilizar con cualquier objetivo que nosotros queramos. Por más que alguna persona directamente diría, a mí me gustaría recibir ese mensaje, ¿sí? Pero la realidad es que cada uno de los campos que está en nuestra base de datos, cada uno de los datos, tiene un uso y un fin determinado que está previsto dentro del marco normativo. Entonces, nosotros en esos esfuerzos también que tenemos para tener mayor volumen de celulares, que sabemos que muchas veces es un canal más que confiable y ameno también para las personas que se los contacten, no podemos estar utilizándolo para los fines que nosotros consideremos, y tenemos un marco específico muy concreto en para qué sí podemos utilizar esos celulares y para qué no.
¿Y si la persona autoriza eso? ¿Si la persona pide que se le informe?
En esos casos lo podemos hacer.
Ajá.
Sí. Hoy tenemos aproximadamente unos 150.000 datos de celulares que lo podemos utilizar con esos fines. A esas personas sí les podríamos hacer. También depende de qué es lo que quiere la empresa. La empresa que registró ese incumplimiento, ¿sí? Y de qué forma quieren que contactemos a su cliente.
Uh-huh. Pero quiero decir, las personas pueden contratar un servicio en el clearing para estar al día de las modificaciones que haya en su ficha, digamos.
Bueno, recién hace unos minutos te mencionaba que las personas tienen ciertos derechos para acceder a sus datos y que son gratuitos. Y nosotros también lo que hemos incorporado es otro tipo de servicios para que las personas puedan tener su información crediticia, si lo desean, con mayor periodicidad, que eso cada 6 meses.
Ajá.
¿Sí? Y a la vez también contratar servicios de alerta, ¿sí? Para que en el caso que su historial crediticio haya tenido algún cambio, ellos puedan ser notificados al canal y mecanismo que ellos eligieron. Esto es, por ejemplo, si mi reporte en el próximo año recibe alguna operación de incumplimiento o de atraso, quiero ser notificado a mi celular con esa información y cuál fue la empresa que me notificó. Y ese sí es un servicio nuevo, ese es un servicio que se contrata y lo contratan las personas, tiene un costo bajo anual, y la verdad que es algo muy reciente que hemos incorporado.
Ajá. O sea, existe ese servicio, pero hay que pagarlo.
Sí.
Hay que pagarlo. Usted dice que es accesible, que es un costo bajo.
Sí.
¿De qué orden?
Estamos hablando de menos de 10 pesos por mes.
Ah, bueno. Interesante. Faltó dar el dato básico. El que quiere acceder a su ficha, a su historia de créditos en el crédito informe, ¿por qué vía lo hace? Decíamos que puede ir presencial o puede hacerlo remotamente. ¿Cómo?
Claro, hoy por ejemplo en nuestra página web de Equifax Uruguay, así están todos los mecanismos, que puede ser por servicios telefónicos, por email, tenemos también servicios, como hoy se acostumbran, de chatbot, adicionales a que nos atiende una persona o que enviemos un mail, también podemos interactuar durante el 7x24, durante toda la semana, también con operadores virtuales, complementariamente para que nos puedan ir proveyendo de información.
Entonces, el consejo es ir a la página web.
A la página web de Equifax Uruguay.
¿Qué es?
Equifax.com.uy.
Perfecto. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se sale del clearing? Figurar en el clearing como mal pagador puede complicar y mucho, por ejemplo, bueno, para obtener nuevos créditos, para alquilar, etcétera. ¿Cómo se sale de lo que podríamos llamar base de datos negativa?
Allí el proceso normal y previsto es que esas 4.000 empresas que están afiliadas, cuando lo registraron con algún incumplimiento, envíen también, cuando esa persona lo regularizó, la cancelación de ese incumplimiento.
Esa es la forma. Pagarla.
Pagarla o eventualmente llegar a acuerdos con la empresa que notificó de ese atraso, llegar a acuerdos de regularización, y ahí es la empresa que directamente nos notifica a nosotros.
No, pero la pregunta se le hacía sobre todo porque no se sale automáticamente en ese caso, ¿no?
Una vez que se dio la regularización, sí, la empresa, bueno, automáticamente comunica, ¿no?
Sí.
Pero no es que la persona paga a su empresa, a su acreedor, y automáticamente eso sale. Es la empresa que nos comunica esa cancelación en ese plazo que te decía antes de máximo 5 días.
Pero ese antecedente continúa figurando, a eso voy.
Pero ese antecedente cambia y ya no es un atraso, un incumplimiento, sino que comienza a ser una operación regularizada, cancelada, ¿sí? Y que eso es un antecedente, ya pasa a ser un antecedente positivo para la persona.
Ajá.
En el sentido que tuvo un atraso, tuvo un quebranto, tuvo una dificultad y la regularizó, ¿sí? Y eso habla muy bien, ¿sí?, de la persona en cuanto a, bueno, justamente las dificultades que tuvo y de la forma como las pudo regularizar. Y ahí, Emiliano, es que entramos a todo un nuevo mundo y es donde realmente estamos haciendo mucho énfasis, que es la información de cumplimiento. Quizás hasta ahora veníamos hablando mucho de lo que es la información de atrasos, de incumplimientos, que claramente es real. Y dentro de esas bases de datos que tenemos en Equifax Claim Informes, está lo que llamamos la base de cumplimiento, la base de información positiva de las personas. Uh-huh. ¿Sí? Que eso lo que hace es darnos una visión mucho más holística a la persona y 360, y ya no solo quizás como tradicionalmente se piensa de lo que es el mercado financiero, es con una visión mucho más 360 y multiindustria a la persona. ¿A qué me refiero con esto? Es información que empresas, ya no solo comerciales y crediticias, sino que, por ejemplo, servicios públicos, empresas del mercado no regulado financiero, algunas cooperativas de crédito, empresas de seguro, empresas telefónicas, que es donde usualmente contratamos servicios y los vamos pagando. Toda esa información es información de cumplimiento y positiva. Son cartas de presentación de las personas. Entonces, nosotros hace muchos años venimos fomentando justamente a las empresas que aporten su información de cumplimiento para así lograr una visión mucho más sólida de la persona y no basarnos solo, como era históricamente, en antecedentes más negativos.
Está bien, pero la empresa que va a conceder un crédito es la que después resuelve en base a toda esa información de antecedentes si lo da o no lo da y en qué condiciones. Quiero decir, puede ser que una empresa, a partir del hecho de que la persona incumplió hace unos años, por más que después haya puesto al día la deuda, diga, no me convence. ¿Puede pasar eso?
Puede llegar a suceder. La realidad es que si es un antecedente que se regularizó y figura que hubo una cancelación, es un antecedente que consideramos positivo, con lo cual las empresas, no te podría decir en la totalidad, pero nos consta que la gran mayoría de las empresas acceden a otorgar un crédito.
¿Sabe por qué le estaba haciendo estas preguntas? Porque el 21 de junio, en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, se discutía un proyecto de cabildo abierto, este que crea un procedimiento administrativo para solucionar el sobreendeudamiento de personas físicas. Y durante el debate ahí en comisión, la senadora Graciela Bianchi señaló que la inclusión de una persona en el clearing de informes es bastante discrecional, incluso según la influencia que se tenga o cuál sea la empresa socia de esa entidad. Y después dijo, el clearing de informes es una empresa privada a la que se afilian los acreedores. Es una empresa privada y el poder lo tiene el acreedor, que pone o saca a la persona cuando quiere. ¿Y quién protege a la persona? Todos los que vivimos en Uruguay estamos acostumbrados a que si uno llega a tener posibilidades de pagar a un profesional, se negocia con el clearing. Se les plantea algo así como, si yo pago tanto, ¿me lo sacás sin antecedentes? Y lo hacen. Eso pasa. Supongo que ustedes lo sabrán. Lo sé como abogada. Esas son las situaciones con las que queremos terminar, dijo la senadora Bianchi. ¿Qué responde usted a propósito de un señalamiento como este?
Bueno, son muchos puntos. Primero que nada, si es la empresa, esas 4.000 empresas afiliadas, que son las que toman las decisiones de crédito, acorde a sus políticas y basado, sí, ni que hablar muchas veces, en la información objetiva que les proveemos. Otro tema y fundamental es la privacidad de las personas y los derechos. Entonces, en el marco normativo y bajo la órbita de la URCDP, está bien claro de qué forma es que nosotros podemos registrar esos atrasos, por qué periodo es que los podemos mantener. Eso realmente está todo debidamente regulado. Y todas nuestras bases están inscriptas con el funcionamiento en la URCDP.
O sea, ¿la prescripción, entre comillas, ocurre a...?
Ocurre para los incumplimientos. Hay un plazo primario de 5 años y en caso que no se haya cancelado, la empresa puede volver a reescribirlo hasta por 5 años más.
Uh-huh. Bien. ¿Y para qué pasa con quien cumplió, con quien terminó pagando? ¿Cuánto tiempo más sigue figurando esa anotación?
Desde el momento que pagó hasta un máximo de 3 años, figura esa operación como regularizada y cancelada.
¿Y después ya no figura más?
Después ya no figura más.
Ajá, bien.
Sigue figurando el resto de los antecedentes de la persona.
Bien, pero yendo a lo que señala la senadora Bianchi, esto de que se puede pagar, que según el abogado que uno tenga y cómo negocie, ¿qué es esto?
Primero, cada cliente con su propia empresa negocian las condiciones en las cuales quieran concretar una operación, ¿sí? En los casos en que esa operación se haya salido de lo que estaba previamente pactado, seguirán negociando y verán las formas de cómo seguir manteniendo ese relacionamiento comercial. En el caso que haya atraso, la empresa lo puede llegar a registrar con incumplimiento. Si así la empresa utiliza el mecanismo de que si paga no lo incluye en el clearing o lo saca del clearing, principalmente, es cuando lo saca, nosotros el único mecanismo que prevemos es la cancelación. Salvo que haya sido un error, y ahí la empresa tiene que notificar específicamente que fue un error. Y nosotros, Emiliano, monitoreamos eso muy de cerca, de que la casuística o la probabilidad de que las empresas retiren por error sea realmente en rangos súper aceptable, ¿sí? Para justamente diferenciar esa práctica que nosotros la prohibimos expresamente en nuestros contratos, que es negociar a costa de sacar el incumplimiento, porque en definitiva nosotros como buró de crédito tenemos que reflejar la información objetiva de cara al mercado. Si realmente hubo una operación y la operación fue tal, hay mecanismos después para regularizarla. ¿Sí? Pero que eso sea parte del mecanismo de las empresas para negociar, claramente no es una práctica, ya ni te digo recomendada, sino que no es una práctica directamente permitida por nosotros. Y me consta que hemos empresa que hemos sancionado y hemos dado de baja incluso de nuestros servicios cuando nos constaba en forma fehaciente que tenían estas prácticas de negociar con la información que figuraba en el Buró de Crédito.
Pero de su respuesta lo que deduzco es que estas negociaciones en todo caso existen entre deudores y empresas, no con el clearing mismo.
Nosotros directamente...
Porque acá, de este planteo de la senadora, parecía entenderse que se podía negociar con el clearing, que el deudor podía negociar con el clearing.
No, nosotros el mecanismo que tenemos directamente con un ciudadano es que él pueda ejercer su derecho de acceso y después, eventualmente, su derecho de supresión. Su derecho de supresión no es ni más ni menos que decir no estoy de acuerdo con esta información. Mm. El único mecanismo que nosotros tenemos previsto y es el recomendado desde el punto de vista normativo y demás, es ir nosotros con la empresa y pedir que demuestre esos antecedentes. En ningún caso negociamos. No es nuestro rol. Nos alejaríamos un poco de la objetividad de la información y de la seguridad de la información. En ningún caso negociamos ni con la persona ni con la empresa justamente ese antecedente.
Enseguida completamos la entrevista central de hoy, donde estamos poniendo el foco en clearing de informes, Equifax clearing de informes, cómo funciona, qué tipo de relación tiene con las empresas, qué tipo de relación tiene con los ciudadanos que solicitan créditos.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Ingresamos en los minutos finales de la entrevista con Santiago Parodi, director general de Equifax Clearing de Informes. Una duda a propósito de ese número que se ha estado discutiendo en estos días a partir de los proyectos sobre sobreendeudamiento. 980.000 personas están registradas en el clearing como incumplidores. Son casi 1 millón de personas, casi la tercera parte de la población. ¿Qué dicen ustedes sobre ese número?
Nosotros, dentro de lo que es la base del clearing de informes, hoy tenemos, como te decía, prácticamente la totalidad de los mayores de 18 años. Actualmente hay casi un 35% de las personas que figuran en esa base que tienen también algún antecedente de incumplimiento. ¿Sí? O sea, tienen información positiva, información que habla bien de los antecedentes crediticios de la persona, y hay prácticamente un 35% que se mantiene, que es importante saberlo, ¿no? Se mantiene, es un ratio que se mantiene posterior a la pandemia, también en forma previa, ¿sí? Eso es un ratio que a lo largo de los años uno lo ve y prácticamente se mantiene en un 34-35%.
De todos modos, estamos hablando de lo que usted señalaba hace un rato. Ese número es muy heterogéneo, ¿no?, en cuanto a lo que implica.
Sí, es muy heterogéneo porque así podemos encontrar operaciones que son de montos realmente quizás insignificantes, como también montos realmente muy relevantes, y después también la antigüedad de lo que puede ser esos antecedentes. Puede ser una persona que ingresó en el día de ayer con un incumplimiento y puede ser una persona que lo tenga hasta como máximo, como recién decíamos, ¿no?, por los primeros 5 años y hasta por 5 años más. Uh-huh. ¿Sí? Y así son las empresas los que al momento de otorgar un crédito o un servicio evalúan realmente la magnitud y la importancia de ese antecedente.
El sobreendeudamiento, ¿cómo lo examinan ustedes desde el lugar que juegan en todo el esquema, en la plaza crediticia?
Nuestro rol así, Emiliano, es reflejar con objetividad la información, tanto la que recibimos como la que otorgamos. Ese es un indicador actual que refleja las dificultades que han tenido prácticamente ese millón de personas de cumplir al día, digamos, con todas sus obligaciones crediticias y comerciales y de servicios.
Ahora, por ejemplo, ¿por qué salen con esta campaña de comunicación en este momento?
Bueno, a ver, primero que nosotros ya hace muchos años que venimos con campañas directamente a los ciudadanos. Como decíamos al inicio, nuestro objetivo como compañía es ayudar a las personas a que justamente maximicen sus capacidades. Uh-huh. Y eso no es un esfuerzo de ahora, sino que viene realmente desde hace muchos años atrás. Sí vemos ahora una mayor necesidad de ir a colaborar con esa concientización. Y lo que estamos haciendo con esta campaña es adicionando medios más masivos de comunicación. Para ponerte un ejemplo bien claro y concreto, nosotros, por ejemplo, íbamos a las escuelas y los liceos públicos con nuestros equipos a ayudar a los chicos más próximos a los 18 años a que se incorporen al mercado de crédito. Realmente eran instancias súper super positivas para las personas, para los chicos que se familiarizaran, de alta calidad, y también luego lo hacíamos con los padres, pero claramente el alcance que queríamos y la difusión era realmente muy, muy baja.
La doctora Zafir, con la que conversamos hace pocos días, entendía que una parte del problema del endeudamiento o del sobreendeudamiento era la falta de información de las personas sobre lo que implica contraer un préstamo.
Bueno, y justamente es a lo que apunta esta campaña de concientización, que lo más innovador que estamos haciendo y que estamos adicionando versus nuestras campañas del pasado es justamente incorporar nuevos mecanismos. Y lo estamos haciendo también acorde a cómo se comunican cada uno de los segmentos. Queremos ir a los chicos de 18 a 22 años que recién están llegando al mercado de crédito y al mercado de contratar su primer servicio público, su primer celular, su primer crédito, ayudar a concientizarlos de la importancia de su historial crediticio.
¿Qué quiere decir eso? Concientizarlos sobre la importancia de su historial crediticio.
En definitiva, que antes de contratar un servicio tiene que saber bien de qué forma lo va a retornar, de qué forma lo va a pagar, qué costo va a tener, de qué forma lo va a poder hacer. En definitiva, saber las implicancias, que no es solo, por ejemplo, llevarme una tarjeta de crédito, sino después saber cómo funciona esa tarjeta de crédito, qué implica tener un pago mínimo, qué implica tener un pago total al momento de contratar un celular financiado, cuál va a ser el monto que va a tener que pagar por mes, si ese monto lo puede pagar. En definitiva, tener en cuenta las connotaciones al momento de contraer una deuda y comprometerse con algo, ayudarlos de ese lado. Y también, por otro lado, que entienda también las connotaciones que puede tener en caso de que no cumpla. Y que esos antecedentes los van acompañando a ese chico a lo largo de su vida como una carta de presentación. Uh-huh. ¿Sí? Y presentación, así como tiene carta de presentaciones para un empleo y cuida sus antecedentes laborales, lo mismo es la importancia en cuanto a sus antecedentes crediticios. Es una carta de presentación que tenemos cada uno de los ciudadanos y nosotros consideramos que podemos contribuir desde lo que son los hábitos financieros a ayudar a que entiendan realmente qué tan importantes son esos antecedentes crediticios para cada una de las personas.
Entonces, bueno, una parte de la comunicación va a eso, a que se tome conciencia de qué información hay que tener antes de asumir un compromiso, digamos. Cómo ordenar los números de la familia o de la persona, de modo que cuando llegue el momento se pueda evaluar si ese crédito se toma o no se toma.
Y en qué condiciones lo va a pedir, ¿sí? Que sea lo más acorde posible a lo que puede hacer la capacidad de su bolsillo.
Pero por otro lado, ustedes insisten mucho en la importancia que tiene ese historial crediticio de cada persona. Y para eso es que además están abriendo todas estas instancias de consulta con el clearing de informes mismo, ¿no? Eso, esto que decíamos hace un rato, no toda la gente sabe cómo se hace, cómo se genera una solicitud, qué cambio se puede hacer o no en la ficha de cada uno, eso forma parte también.
Eso es parte de justamente toda esta campaña de concientización. Y lo otro que estamos haciendo, y ese también fue un cambio que decidimos hacer en esta campaña, es hablarle mucho más a las personas desde clearing de informe y no desde Equifax, que es de donde nosotros tradicionalmente lo solíamos hacer. Queremos que realmente las personas entiendan.
¿Cómo es ese matiz? No lo entendí.
Claro, en Uruguay, como decía, la empresa que opera el clearing de informes es Equifax. Sí. Y nosotros siempre, en las campañas que hacíamos con los ciudadanos, en los años pasados, nos comunicábamos desde Equifax. Equifax, tu reporte de crédito, Equifax, tus antecedentes comerciales. Y la verdad que la persona no siempre llega a asociar que Equifax es clearing de informes.
Y sin embargo, clearing de informes es una marca muy fuerte, una marca que ha quedado muy establecida en la gente, en la cabeza de la gente, ¿no?
Y justamente ahora, como queremos llegar a la cabeza de la gente, es que le estamos hablando desde clearing de informes y no tanto de Equifax, para que la persona realmente asocie y realmente el mensaje, como queremos, le llegue y las condiciones que llegue para, en definitiva, beneficio de él.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Santiago Parodi, director general de Equifax Clearing de Informes, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Si me guío por la cantidad de preguntas, el tema efectivamente es un tema muy candente, es un tema que atrapa. Así que lo hemos abordado hoy, veremos cómo hacemos en próximas instancias, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Emiliano. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, un gusto, y justamente nuestra campaña va por esto, ¿no? Ayudar a concientizar sobre todas estas dudas e interrogantes que pueden llegar a haber.
En perspectiva, producción. Rodrigo Abelenda, Gastón González, Omar García, Gabriela Pintos.